Alba Ciudad 96.3 FM presenta
Cultura al Día.
Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista.
Cultura al Día.
Descubre las expresiones artísticas,
noticias
y las tendencias que dan forma a nuestro mundo.
Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1926, nació José Mauricio Odermann Nieto, escritor, cineasta y artista plástico venezolano. Cuando son las 12 y 12 minutos del mediodía, es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Este servidor, Jorge Pinillos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Jorge Pinillos. En los controles nos acompaña Manuel Herrera. En la edición de la imagen sonora, Reinaldo Mínguez. Agradecemos a Radio Comunitaria Caudari 97.7 FM, municipio Palavecino, por la redifusión de nuestro noticiero a las 4 de la tarde. Y a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare, por la redifusión de nuestro noticiero a las 5 de la tarde. Ambas emisoras del estado Lara. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Inicia segundo periodo docente del idioma caribano en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Presidente Nicolás Maduro desea una feliz Navidad de paz a toda Venezuela. Rehabilitarán vialidad con 5.000 toneladas de asfalto en municipio Colón. Entregan kits productivos para impulsar emprendimientos juveniles en Los Teques. Alba TCP critica exclusión de Cumbre de las Américas por presiones de Estados Unidos. 56 países del mundo debatirán en Venezuela sobre la crisis climática y el modelo socioeconómico imperante.
Culturales.
El profesor Esteban Emilio Monzongi dicta cursos de idioma caribano, la lengua del gran cacique Guaycaipuro.
Muy buenos días, hermanos y hermanas. Tucumano Chichi, tengo el inmenso placer de invitarlas e invitarlos al comienzo del segundo periodo docente del hermoso idioma caribano hablado por nuestro gran cacique Guaycaipuro. Quiero que se trate de una clase sorpresa y seguramente no se arrepentirán. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Ocmene Copoy, Mante Copoy.
El segundo periodo docente del idioma caribano se realizará en la Sala de Cine de la Universidad Bolivariana de Venezuela, piso 3, Los Chagoramos, en Caracas. Se realizará todos los miércoles de 10 de la mañana a 12 del mediodía.
Venezuela, pluricultural y diversa.
La duodécima edición del Festival de Teatro Los Teques se desarrollará del 9 al 19 de octubre de 2025 bajo el lema Un escenario para todos, consolidándose como uno de los eventos culturales más importantes de la región. Escuchemos al alcalde de Los Teques, Farid Fraija.
Estamos anunciando que el teatro, la cultura, las artes escénicas de nuestro municipio arranca con su fiesta. Este festival de teatro lo hemos querido anunciar, bueno, por supuesto, para invitarlas a todos y a todos a que vengan a nuestra ciudad de Los Teques, que vengan al municipio de Guaycaipuro, porque a partir del 9 de octubre hasta el 19 vamos a estar con unas presentaciones en el marco del Festival de Teatro 2025.
Esta fiesta teatral rendirá homenaje al destacado artista Raúl Ortuño, conocido como El Ecléctico, reconociendo su trayectoria y contribución al quehacer cultural venezolano.
completamente feliz por este homenaje que me están brindando en la 12ª edición del Festival de Teatro de Los Teques. Así que, por favor, no se lo pierdan, no se lo pierdan. Tienen que venir al teatro, venir a disfrutar de los espectáculos de calle. Estaremos regados por todos los teatros y las comunidades y las escuelas de nuestros municipios.
El festival contará con una amplia programación que incluye 24 funciones teatrales a cargo de 18 agrupaciones culturales, reuniendo a más de 100 artistas en escena durante los 11 días de actividades.
Somos conciencia.
Somos cultura.
La Casa de la Cultura Héctor Guillermo Villalobos en Ciudad Guayana, Estado Bolívar, anunció su programación permanente de talleres artísticos para fortalecer el desarrollo cultural de la región. Entre la oferta formativa se incluyen talleres de dibujo y pintura, guitarra y cuatro, teatro y costura, impartidos por reconocidos profesores de la localidad. 12:07 minutos.
El sentido del arte está aquí. Nacionales. Nacionales.
El presidente de la República, Nicolás Maduro, compartió el día de ayer a través de sus redes sociales un mensaje de paz, amor y prosperidad en el inicio de la Navidad en Venezuela.
En homenaje a ustedes, en agradecimiento a ustedes, arranca la Navidad para todos y todas. Llegó la Navidad con paz, felicidad y seguridad.
Qué maravilloso país que somos, ¿ah? ¿Será verdad eso que dicen que a los mejores guerreros les ponen los mayores retos? Pues miren que han intentado de todo para vernos tristes, cabizbajos, y nada. No han podido ni podrán jamás quitarnos la alegría. Hoy arranca la Navidad, época sagrada para la familia venezolana, y aquí vamos, celebrando el encuentro, el cómo están los suyos, cómo está la salud. Hoy más que nunca nos aferramos a la sonrisa y el afecto, y la Navidad es un momento genuino para ello, para afianzar ese país noble e irreductiblemente alegre. Cada esquina una parranda, el furro, la tambora, la charrasca. Y si no hay charrasca, tenedor y rayo, pero que no se detenga la cantata. Las plazas adornadas de niños correteando entre luces y colores. La gaita, sandunguerita, sabrosa y desde ya, planificadera de hallacas. Juntos, en convite y callapa. Que uno agarre el pabilo, el otro limpia las hojas. El guiso lo asume la generala de la casa, porque las mejores hallacas son las de mi mamá. Eso decimos todas y todos, y es verdad. País hermoso, como dice el poeta Ramón Mendoza, un país de abrazos, de bienvenidas, puertas abiertas, de café y cuentos por las tardes, comida juntos y hospedaje cálido, un país transparente que se le toca el corazón para que nadie lo dañe. Feliz Navidad, maravilloso país que no se vendió.
En homenaje y agradecimiento a ustedes, arranca la Navidad. Este tiempo para todos y todas. Llega con paz, felicidad y seguridad. Un país maravilloso que no se detiene. Fue parte del mensaje compartido.
Somos Noticia.
El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, denunció que la opositora María Corina Machado planea juramentar a Edmundo González Urrutia mediante la extinta Asamblea Nacional del año 2015.
A las alturas no va a lograr que pase nada. Y el final que tanto auguraba le llegó a ella primero. Por eso, una de las cartas que está comenzando a barajar es que después que quería asesinar al tío Edmundo para quedarse ella sola con la vocería única, ahora quiere que a mi tío Edmundo lo juramente la AN 2015. Diosdi, el nuevo show es que una vez mis amigos y los gringos digan que van a atacar a Venezuela, según Cori, desplegarán de inmediato una campaña para presionar y decir que el gobierno del Nico Maduro es un gobierno fallido y que por ende el tío debe asumir utilizando la N 2015 para juramentarlo. Del 2015, ya van 10 años. Mi manguito verde con adobo, sal, vinagre y salsa inglesa. Si tú quieres una prueba de lo que te digo, busca las últimas declaraciones de Marco Aurelio Quiñones, segundo vicepresidente de la inexistente AN 2015. Un personaje corrupto y oscuro de voluntad popular. Quiñones todavía le debe plata a una gente en Anaco y lo andan buscando por ladrón. Y ahora es segundo vicepresidente de la AN 2015. 2015. Un personaje corrupto y oscuro de voluntad popular que salió al paso haciendo la propuesta de forma pública porque el pijoso Leopoldo López le filtró lo que habían hablado con Cori en una reunión con la plataforma unitaria. Sí, Bebito, así como lo lees. Cori dijo en esa reunión que no pueden seguir confiando en mi amiga Ejelkatire Trump, porque según Cori, Trump es un payaso loco y bocón. Pero también dice Cori que frente a esa situación lo mejor es que ellos aseguren reconocimiento internacional y que juramenten a tío, pues si algún día los gringos invaden Venezuela, no pueden poner a otro virrey que no sea el inmundo.
Según Cabello, esta estrategia formaría parte de un escenario de intervención militar estadounidense que buscaría declarar al gobierno del presidente Nicolás Maduro como fallido. Desde la Plaza del Venezolano en Caracas, autoridades y comunidad dieron inicio oficial a las festividades navideñas con el tradicional grito de Navidad, acompañado de gaitas y manifestaciones culturales.
Bueno, hoy estamos iniciando la Navidad en Caracas con diferentes actividades. Nuestro pueblo amaneció hoy alegre, feliz, porque somos un pueblo de paz, somos un pueblo de alegría, de música, de manifestaciones culturales, de todo. Aquí estamos con la burriquita. Pero aquí en la Plaza del Venezolano, desde la tarde empezaron a concentrarse todos nuestros abuelos, nuestras abuelas, también nuestros niños, nuestras niñas con diferentes actividades recreativas. Y aquí vamos con la alegría, porque de aquí vamos a la Plaza Bolívar, desde la Plaza del Venezolano hasta la Plaza Bolívar. Así que empezaron las Navidades en Caracas y nosotros pues vamos a mantener esta alegría todos los fines de semana,
¿no? Bueno, y ya estamos discutiendo lo que es la agenda navideña. Precisamente la agenda navideña que viene a ser lo que va a tocar las plazas, los bulevares.
El jefe de gobierno de Caracas, Naún Fernández, y la alcaldesa Carmen Meléndez lideraron la actividad, anunciando una agenda navideña que incluirá conciertos, parrandas comunales y eventos recreativos en plazas y bulevares de la capital. Por su parte, la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, dio inicio a la Navidad desde la Plaza de la Juventud, donde Lisbeth Villalba, promotora de la gran misión, y Francisco Pacheco, también promotor, enviaron su mensaje al pueblo venezolano.
Patria querida, el equipo promotor de la gran misión del Ministerio de Poder Popular para la Cultura, del gobierno bolivariano, pues estamos dando inicio a esta Navidad. Preparen la mesa con toda la familia, pero también preparen la mesa del altar para el niño Jesús, para recibir a nuestro niño Jesús, nuestro amado Emmanuel, nuestro amado, con nuestro aguinaldo, con nuestra parranda, con nuestra gaita.
La preparación de la mesa significa que el niño Jesús visita todas las casas de Venezuela y nosotros debemos preparar la mesa para recibir a ese niño Dios que nos trae la buena aventura, nos trae la paz, nos trae el amor, el abrazo.
Venezuela, somos tierra de gracia y diversidad. Regionales.
El gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, anunció la recuperación de las principales vías del municipio Colón con la colocación de 5.000 toneladas de asfalto en Santa Bárbara. El mandatario regional destacó la articulación con el gobierno nacional y señaló que esta obra demuestra la capacidad de respuesta ante emergencias y la planificación continua para el fortalecimiento de la infraestructura regional.
El mosaico de las regiones.
La Policía Municipal de Girardot activó un operativo de seguridad en la calle Páez de Maracay para retirar obstáculos colocados por comerciantes en la vía pública y garantizar la libre circulación peatonal y vehicular. La acción coordinada por la alcaldía de Rafael Morales, forma parte del plan de reordenamiento territorial y recuperación de espacios comunes en el centro de la ciudad. 12:16 minutos. Economía. En Los Teques, Estado Miranda, se entregaron 172 kits productivos a jóvenes emprendedores del urbanismo El Chorrito, como parte de las políticas derivadas de la Consulta Juvenil Nacional. Los kits incluyen equipos, maquinarias y materia prima para actividades como barbería, repostería, manicure y elaboración de productos de limpieza, beneficiando directamente a los emprendedores de la comunidad.
Economía en ascenso.
En el estado Barinas se realizó la mega feria navideña con la participación de más de 30 emprendedores locales, como parte del inicio de las festividades decembrinas en el país. Los expositores ofrecen productos que incluyen textiles, bisutería, adornos navideños, dulces criollos, repostería y electrodomésticos, en un evento que busca dinamizar la economía local a través del encadenamiento productivo. 12:17 minutos.
Noticias del Alba.
La Alianza Bolivariana Alba TCP emitió un comunicado criticando la posición del gobierno de República Dominicana como anfitrión de la Cumbre de las Américas, señalando que evidencia una subordinación a directrices externas. El bloque regional destacó que la no participación de países soberanos en este espacio, tutelado por intereses imperiales, constituye una distinción que confirma su independencia y dignidad.
Más allá de nuestras fronteras.
El canciller cubano Bruno Rodríguez expresó su rechazo a la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua de la vigésima Cumbre de las Américas, calificando esta decisión como una claudicación del gobierno dominicano ante las presiones de Estados Unidos. La Cancillería cubana señaló que esta medida imposibilita un diálogo respetuoso en la región y consolida una involución histórica en el sistema de cumbres hemisféricas. 12:19 minutos.
En otras latitudes.
Un fuerte sismo de magnitud 6.9 ha sacudido el norte de la isla filipina de Cebú, dejando al menos 72 fallecidos y cerca de 300 heridos. Según las autoridades, el movimiento telúrico ha afectado aproximadamente 171.000 personas, desplazando a más de 20.000 y dañando alrededor de 600 viviendas, además de hospitales, iglesias y carreteras.
Una mirada global.
El presidente estadounidense Donald Trump justificó el despliegue militar interno en ciudades de Estados Unidos, alegando una invasión interna de extranjeros. Trump realizó un monólogo interminable de mentiras durante una reunión con altos mandos militares, señalando especialmente a comunidades hispanas y venezolanos como criminales. 12:20 minutos.
Ecología.
Caracas será sede del Congreso Mundial de Defensa de la Madre Tierra los días 9 y 10 de octubre, donde más de 3.000 delegados de 56 países analizarán la crisis climática y el modelo socioeconómico actual. Entre los temas clave se discutirá si la crisis climática es un problema tecnológico o político, la transición energética en el sur global y la responsabilidad diferenciada entre países industrializados y en desarrollo frente a la reducción de gases de efecto invernadero. En el estado de Anzoátegui fue reactivado el Comité Estatal para la Gestión Integrada de las Zonas Costeras, como parte del cumplimiento de la gran misión Madre Tierra Venezuela. El director regional de Ecosocialismo, Yamil Salet, explicó que este comité busca fortalecer la coordinación entre instituciones para lograr un equilibrio entre las actividades económicas como hidrocarburos, turismo y pesca y la protección de estos ecosistemas frágiles. 12:21 minutos.
Ecología en equilibrio.
Y cuando son las 12:21 del mediodía, hemos llegado al momento de identificar nuestra emisora. No sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con el licenciado Luis Moisés Ramos, realizador audiovisual y promotor cultural, donde nos dará toda la información referente al segundo Festival Internacional de Cine Gran Mariscal de Ayacucho. Ya regresamos.
Ya regresamos con Cultura al Día. Cultura al Día.
Las 12:21 minutos. Visita nuestra página web albaciudad.org.
Muchachos, este es el Foro Libertador. Aquí se encuentra la Biblioteca Nacional de Venezuela.
A mí me falta una pregunta. También.
¡Wow! ¡Qué bella estructura, profe!
Sí, muchachos, este lugar es demasiado hermoso. Miren, ahí viene Teresa. Hola, Teresa de la Parra.
Profe, yo soy Teresa, pero no de la Parra.
Yo sé. Teresa de la Parra fue una gran escritora venezolana del siglo XX y sus escritos originales forman parte de los maravillosos hológrafos que se resguardan en la sala de libros raros y manuscritos de la Biblioteca Nacional.
¿La sala de libros qué?
De libros raros y manuscritos, y allí se encuentran obras que poseen características particulares como su antigüedad, su historia o su formato, además de los manuscritos de grandes escritores nacionales e internacionales.
Bueno, profe, vamos, ya quiero conocer más de esa sala.
Sí, muchachos, vamos al piso 2 del cuerpo de los servicios de la Biblioteca Nacional. Ahí nos esperan especialistas en el área.
¡Vamos!
Todos los jueves a las 2 de la tarde tienes una cita importante en Alba Ciudad. Alístate para disfrutar de la mejor música venezolana en La Fiesta es con las Bandolas, con la maestra Milagros Figuera. Más música, más cultura.
Soy Pepe Murillo, vengo desde Bolivia y voy a enviar un gran saludo a Alba Ciudad. Las experiencias que hemos vivido en estas noches han sido fantásticas. Hemos estado en diferentes lugares y hemos culminado esta noche acá en Petare. Sigo diciendo lo mismo, que la música, el arte, la danza son nada más que un pretexto para unir a los pueblos. Y aquí está la demostración de cómo se puede unir tan fácilmente a los pueblos cuando utilizamos el lenguaje universal del canto y de la música. Muchas gracias.
Agenda cultural. ¿Te interesa el arte circense? Esta es tu oportunidad. La quinta edición del Festival de Artes Escénicas Franco-Venezolano trae para ti la clase abierta Herramientas Básicas para Encontrar Tu Payaso. El payaso recortito Luis Morales te acompañará en este viaje en la sede del Circo Nacional de Venezuela, Nuevo Circo de Caracas, el sábado 4 de octubre de 1 a 3 de la tarde. Entrada libre.
Somos conciencia, somos cultura.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar.
Serotonina, hormona del bienestar.
Nos aporta bienestar, relajación, satisfacción, positivismo, mejora la autoestima y la confianza. La práctica regular de ejercicio, el yoga, los cambios de actividad, viajes, nuevos proyectos y el ocio saludable aumentan su producción. albaciudad.org. ¡Conéctate!
La mayoría de nosotros las usamos casi que a diario.
sin pensar que cada bolsa de plástico que desechamos afecta la vida de todos en el mundo. Afecta el ambiente, la vida silvestre y la salud humana. Una vez desechadas, pueden tardar hasta 500 años en descomponerse. La crisis de la contaminación plástica no es algo del futuro. Está devastando rápidamente nuestros suelos, océanos y recursos naturales. Debemos buscar alternativas más ecológicas y hacer que el planeta sea más seguro para todos. Nuestro planeta, nuestro hogar.
Estamos de vuelta con su noticiero, Cultura al Día. Entrevista con...
Muy bien, y con son las 12 y 27 minutos del mediodía, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indiqué en la parte anterior, este jueves se me acompaña el licenciado Luis Moisés Ramos, realizador audiovisual y promotor cultural, donde nos va a dar toda la información sobre el segundo Festival Internacional de Cine Gran Mariscal de Ayacucho. Luis, bienvenido a Alba Ciudad 96.3 FM nuevamente, ya has estado aquí anteriormente, ¿correcto?
Sí, buenas tardes a todos, gracias por la invitación en Cultura al Día, para mí un placer siempre aprovechar estos espacios para mostrar lo bueno que hacemos los venezolanos en la construcción de esa patria que nos merecemos, desde el talento que cada uno tiene y que Dios nos ha dado y que nos toca a nosotros con nuestra experiencia y nuestro trabajo poder encender esa chispa, y creo que por eso estamos acá. Este proyecto nace de esa necesidad de poder dejar un legado, esa palabra que se hizo muy popular con el tema del comandante Chávez, del legado. Yo creo que no solamente es el legado del comandante, es el legado del trabajo de cada uno de nosotros por sacar adelante el país en función del área que nos gusta, que no obligamos a nadie, en deporte, en cultura, en turismo, en lo que quieran. Así que gracias a la audiencia que nos escucha esta hora, que se prepara para el almuerzo o que está preparando el arroz, las caraotas, un pabellón, lo que quieran, y los que no, que Dios les repare porque Dios es bondadoso, y que se tomen su café luego.
Así es. Bueno, vamos a hablar del tema, vamos a hablar sobre el segundo Festival Internacional de Cine Gran Mariscal de Ayacucho. ¿Qué objetivos busca cumplir esta segunda edición del festival en comparación con la primera?
Ok, es importante aclarar, hermano, que evidentemente es un segundo festival, pero es la octava muestra de cine. Nosotros iniciamos como proyecto de promoción cinematográfica en el estado Sucre, en Güiria, como epicentro. Primero nace en el marco del aniversario de la ciudad de Güiria, cuando cumplíamos 250 años, como una muestra de cine no competitiva. Yo creo que los proyectos van creciendo orgánicamente, y en función de ese crecimiento orgánico, nosotros pudimos ver las posibilidades, las potencialidades que tiene el cine para promocionar los pueblos, las tradiciones. Y el año pasado nos lanzamos ese riesgo, porque al final es un riesgo, un mundo que no conocía. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de visitar algunos festivales, absorber toda esa información de lo que corresponde organizar un festival con ética, con profesionalismo, con respeto a lo que significa crear el arte audiovisual. Y lanzamos un primer festival, entonces sería la octava muestra de cine, y un segundo festival para promocionar Güiria, porque este proyecto está enmarcado entre el concepto de turismo cultural y todo lo que podemos ofrecer los sucrenses, que es nuestra calidad humana, nuestra hospitalidad y, por supuesto, esas bellezas naturales que tenemos en el estado. Y el cine es una herramienta poderosa que nos visibiliza, nos posiciona y nos da esa noticia nacional e internacional de lo que podemos lograr, y que seamos un epicentro de cine también para apoyar a esos nuevos realizadores que vienen creando, que vienen apostando, porque tener una obra cinematográfica, lo sé por experiencia, es un proceso creativo complejo donde se involucran muchísimas personas, y que debemos dar ese valor, ese respeto a esos creadores que siguen apostando a Venezuela, que siguen usando el cine como una plataforma de expresión y de compromiso por retratar nuestra historia presente, poder contar nuestra historia pasada, y por qué no también retratar esa historia futura desde la creatividad que el cine te da, todas esas posibilidades maravillosas de poder contarlo todo.
Así es, Luis. ¿Qué temática o qué temas abarca este festival para las personas que están interesadas en participar en este festival y en esta en este festival de...
Ok, hemos querido tener una temática libre porque al final no queremos condicionar la creatividad y solamente queremos valorar el proceso creativo en el área, en la... podamos decir el género que sea, no tenemos ningún tipo de una temática específica, porque si queremos valorar todo ese trabajo que se está haciendo y que algunas plataformas no los muestran, entonces sí, nosotros no queremos limitar. Todo el que quiere participar en este festival es bienvenido. Dentro, es una competencia de cortometraje, es importante acotar. También estamos en mira en poder abrir una competencia de largometraje, pero seguimos ese proceso de crecimiento orgánico, claro, de poder ir sumando al festival. Este año se añade dos premios especiales. Primero decir que hay varias categorías. Está la categoría de animación, ficción, estudiantil y documental, y por supuesto vamos a entregar dos premios especiales para honrar la memoria y el legado de dos venezolanos ilustres de nuestra industria cinematográfica, como lo es Luis Alberto Lamata y Maite Galán. Entonces los ganadores también optarán por un premio especial con estos dos personajes que podemos nosotros siempre perpetuar en el trabajo que hacemos cotidiano, porque no podemos olvidar el trabajo que han hecho, claro, de lo que refiere la creación cinematográfica para Venezuela en el área de Lamata y por supuesto la señora Maite Galán, de poder difundir, resguardar esa memoria audiovisual tan importante para un país.
Así es. ¿Cómo es la selección de las películas que formarán parte de esta competencia?
Ok, ahí es un punto muy importante y quiero también aclarar que hemos decidido desde el año pasado contar con figuras reconocidas con solvencia moral dentro del gremio cinematográfico venezolano que pueda dar fe de evaluar los trabajos. Evidentemente un premio porque al final es el criterio de cada jurado, que es una experiencia. Una obra no se define por lo que un premio que recibe, valga la redundancia, porque al final la obra cinematográfica cumple su ciclo cuando el público logra verla, que es el trabajo más importante, es lo que hacemos cine, claro, cuando el público se conecta. En función de esto, tenemos un jurado calificador compuesto por 7 personas de reconocida trayectoria cinematográfica, ganadores de premios que están ahorita en boga en lo que es todas las noticias en materia de cine, representación de películas venezolanas en el exterior. No podemos dar los nombres en este momento, estamos justamente en competencia, pero sí también decir que el 14 de noviembre será la rueda de prensa donde vamos a evaluar, donde vamos a develar quién es el jurado calificador y por supuesto la homenajeada. Este año es una mujer. Nosotros también en esta experiencia, y lo hacíamos como muestra de cine, hacemos un homenaje más allá del marco del aniversario de Guire, que cumple años y lo celebramos a todo lo alto. Tenemos una figura representativa del cine venezolano, de la televisión, del teatro, con un gran legado y queremos mostrar y homenajear en vida como se merece. El año pasado homenajeamos a Antonio Machuca, en la edición del 2023 homenajeamos a Antonio Deli y Juan de Dios Guzmán, que también es de la zona. En el 2022 homenajeamos a Carmen Julia, a Dilia Huaycarán. También homenajeamos al maestro Chalbó y hemos ido homenajeando esas figuras que bueno, nos representan en el mundo cinematográfico y que vale la pena nosotros rendirle un homenaje en vida.
Así es. ¿Qué otras actividades alrededor de este festival incluye las actividades?
Fíjate algo, nosotros, más allá que es un festival, el punto de partida es el Festival de Cine en el marco de este año de los 258 años de la Fundación de Guire en el Estado Sucre. Nosotros hacemos un evento de encuentro, okay, de disfrute, porque es la celebración de Guiria, desde el cumpleaños para Guiria, desde picarle una torta al pueblo, con todo nuestro pueblo allí. También tenemos un concierto de película donde la Orquesta Sinfónica Juvenil e Infantil de Guiria, que está escrita el sistema, hace un concierto con los grandes clásicos de la cinematografía mundial. También se hace presentaciones de danza con temas de la cinematografía mundial. Tenemos una venta y exposición con nuestros emprendedores, porque también tenemos la participación de nuestros cultores, nuestros cantantes y por supuesto nuestra gente, que es el pilar fundamental para nosotros crear estos eventos de encuentro, de sano disfrute y de poder valorar lo nuestro, porque al final el cine permite nosotros vernos en pantalla bajo el eslogan del pueblo mira al pueblo. Entonces desde el 5 al 8 de diciembre el pueblo de Guiria, del Estado Sucre y de Venezuela, que se animen a asistir, van a poder disfrutar de todo lo que representa el potencial turístico del Estado dentro del marco de estas actividades. Así que tenemos cine, tenemos danza, tenemos presentaciones musicales con un cierre de concierto el día 8, tenemos también la parte gastronómica, y al final es disfrutar, porque creo que los seres humanos venimos para ser felices, no perfectos, y ese tipo de actividades nos permite vernos, encontrarnos y abrazarnos, porque a veces la dinámica del trabajo no nos permite vernos cotidianamente, nuestros compañeros del colegio, pero sí es, este evento permite poder encontrarnos y también recibir a los turistas, porque al final no es el Festival de Cinema, es nuestro potencial turístico, es el aniversario de Güiria, y poder disfrutar de esa herencia antillana que tenemos, que es muy rica. Yo siempre lo he dicho en algunas entrevistas, yo creo que los güireños nos parecemos más al Caribe que a Venezuela, por nuestras costumbres, por nuestra música, por nuestra idiosincrasia, por nuestra forma de expresión y todos esos elementos que nos definen y nos marcan nuestra identidad, que al final es nuestra esencia.
Así es. Vamos un poquito ya a la parte personal. Tú, como organizador principal de estos festivales, ¿cómo te sientes tú con este legado que has hecho? Bueno, ya desde hace 8 años, como lo mencionaste, y dos ya en la parte internacional. ¿Cómo se siente Luis con lo que ha logrado hasta el día de hoy?
Bueno, esa es una pregunta que me conmueve muchísimo, y uno se la hago el guarapo, porque realmente uno empieza un proyecto como un sueño sin medir cuál va a ser el alcance o el impacto que pueda tener o no. Pero yo creo que hay una frase que me define muchísimo y que en esos momentos de encuentro con mi ser construí, que es que la motivación es el motor que impulsa nuestras metas, donde el combustible es el amor. Yo creo que para mí es la pasión, la entrega, ese compromiso, también poder convencer a mi círculo, a mi equipo de trabajo, porque al final yo soy la cara visible, pero detrás de mí hay un equipo maravilloso de gente valiosa, de gente comprometida.
Nómbralos, disculpa, nómbralos para que también tengan su crédito.
Sí, tenemos dentro de mi equipo de trabajo, está Marjorie Fuentes, Enrique Carreño, está Elizabeth Vargas, Yarimar del Cine, está un compañero que ahorita está en España, que nos es nuestro diseñador y nos hizo el logo del festival. Audiovisuales Nico, que está conectado por acá a través de Instagram. Y por supuesto también agradecer el apoyo de las instituciones, porque yo creo que los sueños nos paren solos nosotros, y al final yo siempre digo, yo lo que tengo es sueños, voluntad de hacer y bendición de Dios. Y cuando yo con esa voluntad de hacer y bendición de Dios contacto y me alineo con las personas necesarias para ejecutar el trabajo, llegan las bendiciones, que son los apoyos. Y hay que resaltar, bueno, este año tenemos una gobernadora mujer en el estado Sucre, y me fui a reunir con ella, y en el momento que le brindamos la exposición del proyecto, quedó fascinada, porque le parece que es una ventana importante de promoción, claro, del estado. Es el único festival de cine que tiene el estado Sucre. También tenemos el apoyo de la alcaldía de Valdés, que ha sido súper, súper importante para nosotros tener ese respaldo. Y por supuesto, desde el día 1 que comenzamos con el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, que también ha sido un valor agregado súper, porque nos da ese reconocimiento como festival de cine, como máxima instancia de cine en el país. También nos da ese apoyo financiero que se requiere. Amazonia Film, que también son parte de ese equipo de apoyo que van a Güiria. Ellos han tenido la oportunidad de ir a Güiria con la pantalla, y realmente es una experiencia maravillosa poder contar con todas estas personas que se han sumado. Este año también se suma el Ministerio de Comercio Exterior, que ven este evento como la posibilidad de poder conectarnos con el Caribe económicamente. Tenemos una sorpresa con una agrupación internacional que viene del Caribe. Wow. Tenemos también proyección de un producto audiovisual también que viene del Caribe. Esos detalles específicos lo vamos a develar en la rueda de prensa, pero sí es importante decir que este proyecto, hay muchísimas personas detrás que están comprometidas, que están con ese aporte necesario, hasta el que te brinda un abrazo para tú, claro, de siga adelante, porque sabemos que a veces nosotros en los momentos difíciles que construimos nuestra mejor versión, y cuando uno es líder de un equipo de trabajo, esa energía debe transmitirla al equipo para que también se contagien y puedan salir adelante, y no entender las vicisitudes que pueden pasar en backstage, pero que al final los resultados nos hacen celebrar.
Así es. ¿Dónde se van a proyectar las películas que van a participar en este festival?
Ok, nosotros tenemos como epicentro la Plaza Bolívar de Güiria, donde se coloca la pantalla Amazonia Film, donde están los emprendedores. Puedes ir, te compras una gastronomía, un dulce, un helado, y te sientas a ver tu película, a ver la película. En la Plaza Bolívar vamos a tener proyecciones especiales de la película Ali Primera, Cueca la Piedra Ancestral, en la Casa de la Cultura, también en el Centro de Atención Integral para el Trabajador en Güiria, y en algunas instituciones públicas que vamos a tener proyección de la película Guardianes de la Galaxia. Tenemos la muestra de cine, que es la octava, y también un festival competitivo, porque no queremos perder la antigüedad, claro, del evento, claro, y al final eso nos da la satisfacción de seguir adelante, y que el año que viene podamos tener no solamente la participación de un país del Caribe, sino de todo el Caribe. Pero bueno, vamos poco a poco, porque esta ventana pueda consolidar lo económico. que al final es lo que genera el desarrollo de los pueblos.
Así es, ¿cómo es la convocatoria para que vengan estos productores, estos realizadores a nivel internacional? ¿Cómo es el llamado? ¿Cómo están haciendo ese llamado para que vengan esas producciones al
festival? Ok, de la convocatoria internacional es para venezolanos en el exterior, porque independientemente de que nosotros estemos en el exterior, no dejamos de ser venezolanos, y realmente está abierta. De hecho, ya tenemos proyectos inscritos desde Lima, Perú, desde Brasil y desde Colombia, de venezolanos. De la internacional viene la muestra de películas. Entonces, no hemos querido abrir todavía una convocatoria. Creo que más adelante vamos a dejar una convocatoria para los films venezolanos y también una convocatoria internacional, porque a veces sabemos ciertas necesidades técnicas que podamos tener nosotros acá, pero que eso tampoco priva nuestra creatividad. Pero también sabemos que hay algunos países que tienen un desarrollo mucho más amplio, mucho más tecnológico para el desarrollo del cine. Entonces, vamos a ver más adelante poder sumar a este proyecto.
Está bien. Me imagino que ustedes han manejado la parte estadística. ¿Cuántas personas han venido durante todos estos años en el festival? ¿Y cuál es la proyección que piensan tener para este año? Y bueno, donde se incluye también lo que es la parte turística, ¿no? Que lo mencionaste hace un momento. Y bueno, que se suma también la parte gastronómica, la parte cultural y bueno, y la parte turística, que es la invitación para que todas las personas que tengan la posibilidad de ir vayan. ¿Cuántas personas piensan ustedes o creen ustedes que puedan estar presentes en este festival?
Sí, en primera instancia vamos a hablar de estadística. Uh-huh. Del tema de la convocatoria, es un número importante. El año pasado recibimos 220 proyectos inscritos, un número bastante interesante para hacer una primera edición. Recibimos de venezolano en Alemania, recibimos de venezolano en Colombia, recibimos de venezolano en Ecuador, en Perú, en Brasil. Y fue una experiencia bastante maravillosa, porque como te dije, uno no hace, y la audiencia que no escucha, uno cuando empieza un proyecto lo empieza modestamente, pero en el camino va creciendo orgánicamente, que es muy importante, paso por paso. Por ser el aniversario de Wiria, nosotros podemos tener en la plaza 3.000, 4.000, 5.000 personas. Podamos decir en estos momentos de turismo local, porque estamos abriendo horizonte, por eso estamos acá en este medio de comunicación y en los medios que vienen posterior, y por eso la rueda de prensa, porque queremos consolidar esta ventana. Estamos en un proceso de construcción colectiva, donde el año que viene, ¿por qué no ofrecer paquetes turísticos? Porque hay muchas personas que quieren asistir al festival, que van a los festivales, que puedan disfrutar. Pero vamos, este año surgió la idea, ya estaba montado este festival, y bueno, a mí no me hacer las cosas atropelladas cuando ya tú tienes un plan, por lo menos lo que somos artistas, es complejo, porque ya no tiene un plan establecido, pero sí dejar ese sabor de que para el año que viene vamos a estar como organización ofreciendo paquetes turísticos que incluya el hotel, el alojamiento, el traslado de las personas que quieran asistir de diferentes regiones del país al festival. Entonces seguimos en ese proceso de difusión, de promoción en distintos medios de comunicación para poder seguir llegando la voz a más personas y que se interesen de asistir. Como los grandes festivales, creo que así en el mundo los grandes festivales no han empezado de manera masiva, y hoy grandes festivales se convierten, para la redundancia, en plataformas súper importantes que mueven las economías de sus países, como el Festival de Venecia, como el Festival de Berlín, como el Festival de Cannes, entonces como el Festival de Nueva York. Entonces nosotros nos miramos
el Festival de Wiria
en esas experiencias que al final es la que nos va a llevar. No sabemos hasta dónde vamos a llegar, pero vamos por buen camino.
Qué bueno, estamos conversando con Luis Moisés Ramos, realizador audiovisual, promotor cultural, donde están dando toda esta información bastante valiosa del segundo Festival Internacional de Cine Gran Mariscal de Ayacucho. Vamos a una pausa musical y ya regresamos con su noticiero Cultural Día.
Con amor a mi tierra natal, la cuna del estirpa en Venezuela. ¿Cuánto? Venezuela.
A bailar, a brincar, a brincar, a gozar con mi swing.
Mi abuela cantaba pa' cuá.
Le escuché, le manqué,
le manqué,
le
dormí,
le chanté.
Me siento contento cuando estoy en Guiria cantando calipso. De noche y de día le canto a mi gente con gran alegría, porque así lo siento.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter.
Muy bien, y cuando son las 12 y 50 minutos del mediodía, estamos conversando con Luis Moisés de Ramos, realizador audiovisual y promotor cultural, donde nos está dando toda la información del segundo Festival Internacional de Cine Gran Mariscal de Ayacucho. Y bueno, y por ahí va la segunda pregunta, Luis, o la siguiente pregunta. ¿Qué papel juega la figura del Gran Mariscal de Ayacucho como inspiración para el festival?
Yo creo que para nosotros los sucrenses, y no solamente para los sucrenses, para los venezolanos, para algunos países de Latinoamérica, Antonio José Sucre representa la grandeza, esa capacidad de liderazgo, representa, creo que uno de los hombres más ilustres que tenemos en el estado Sucre, si nos pensamos otros artistas como Andrés Eloy Blanco, José Merón Acosta. Entonces, como tener una figura de referente de tanta importancia para nosotros los sucrenses, yo creo que no había otro nombre que hacerle honor y mérito y reconocimiento, porque esa memoria también siempre debe estar allí, viva, atizada, y recordarlo siempre. Por eso el Festival de Cine se inspiró en Gran Mariscal de Ayacucho, porque este es un evento que tiene en mira ser un grandioso evento, no es la magnitud de Antonio José de Sucre, pero sí, por ahí vamos.
Perfecto, Luis. Bueno, para aquellas personas que estén interesadas en participar o que quieran saber un poco más de información sobre el festival, ¿dónde se tienen que dirigir? ¿Hay página web, redes sociales, números de teléfono, etcétera?
Sí, fíjate, la convocatoria inició el 1 de septiembre hasta el 1 de noviembre, son las inscripciones, uh-huh. y nosotros hemos diseñado un formulario de inscripción que está disponible en nuestra página de Instagram, @FESIGMA, con 6IG, FESIGMA. Okay. Va a estar allí en el perfil el formulario, así que todos esos jóvenes que quieran participar y de juventud prolongada, de creadores audiovisuales, pueden inscribir su proyecto dentro de la categoría animación, ficción estudiantil, documental y animación en nuestra página de Instagram, repito, @FESIGMA, y allí va a darle clic al enlace que es el formulario, ver todas las bases y acceder a inscribirse.
Vale, perfecto. Luis, una última pregunta ya para despedirnos. ¿Qué tienes pensado tú para el futuro? Concretamente sí. del festival.
Sí, bueno, sabes que particularmente cada proyecto uno no lo ha terminado y yo estoy pensando que se va a hacer para el año que viene. De hecho, ya nosotros el año pasado teníamos a Antonio Machuca en Guiria y ya tenía ya pensado quién va a ser el próximo homenajeado o homenajeada. Entonces, el proyecto para el año que viene tiene, primero, afianzar el tema de la comunicación, lo comunicacional, y también nosotros ofrecer paquetes turísticos, abrir una categoría internacional y también darle participación a los largometrajes. Okay. Creo que eso para el año que viene, que ya con un segundo festival tenemos la suficiente fuerza motivacional para poder anexar más categorías, para abrir también un abanico de mayor posibilidades de participación, que sea mayor inclusivo, que no solamente los cortometrajistas, también hay largometrajes que se están haciendo en el país interesantísimos, que vale la pena ver, y por qué no tener una categoría dentro de nuestro festival que sea de largometraje competitiva.
Perfecto, bueno, muchísimas gracias, Luis, por esta información y por esta creación de este festival. Un abrazo y un saludo desde Alba Ciudad a todo ese equipo que está haciendo posible que este festival se dé para prácticamente toda Venezuela. Bueno, y con esta entrevista a Luis Moisés Ramos hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la redacción, edición y montaje, Jorge Pinillos y Angie Vélez. En los controles nos acompañó Manuel Herrera. Y quien narró para ustedes, Jorge Pinillo, certificado de locución número 54513. En la edición de la imagen sonora, Reinaldo Mínguez. Agradecemos a Radio Comunitaria Caudari, 97.7 FM, municipio Palavecino, por la redifusión de nuestro noticiero a las 4 de la tarde, y a Radio Comunitaria Misión, 94.5 FM en Sarare, por la redifusión de nuestro noticiero a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz tarde.
Esto fue Cultura al Día, un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día.